Muy bien, pues buenas tardes a las personas que se incorporen a esta grabación. Simplemente a efecto de situarnos, os recuerdo que estamos en el grado de criminología, estamos en la asignatura de programas de prevención y tratamiento de la delincuencia. Yo soy Pacheco Juan, uno de los profesores tutores desde el Centro UNED de Valencia. Y vamos a comentar hoy el segundo de los artículos que hablan sobre la aproximación psicosocial a la violencia de pareja contra las mujeres. Es el bloque 2. El bloque 2 tiene tres artículos. En la sesión anterior vimos el primero de los artículos. Esta vez vamos a ver el papel de la misoginia y la violencia contra las mujeres. Me gustaría preguntaros a Mónica, Valeria, si os ha dado o habéis tenido la oportunidad de leer el artículo, de ver cuáles son sus aspectos fundamentales y en caso de que lo hayáis leído, si tenéis alguna duda o preferís que comentemos un poco los aspectos principales de este artículo, o podemos ir directamente a aquello que os ha llamado la atención, aquello que sobre lo que tengáis dudas, sobre lo que queráis comentar. Contadme, que os dirigidme un poco por dónde queréis que vaya la clase. Si preferís que comentemos un poco, vamos siguiendo el orden del artículo. Vale, Mónica lo ha leído aproximadamente hasta la mitad. Valeria, ¿qué tal tú? ¿Cómo te has manejado con el artículo? ¿Te ha dado tiempo de leerlo? ¿Has podido mirarlo? Vale. Muy bien. Si queréis, voy pasando diapositivas. Os recuerdo que las diapositivas son, no dejan de ser un esquema, un resumen de los puntos más importantes del artículo. Es un artículo que yo, en mi opinión, no sé si estáis de acuerdo, se repite bastante, muy básico, y lo que trata es de explicar el por qué hay un nivel tan alto de violencia contra las mujeres en la sociedad de la que estamos tratando. Es un tema realmente que preocupa mucho socialmente y sobre el que se están desarrollando muchos artículos, específicamente en criminología, pues trata de explicar y prevenir la violencia contra las mujeres como una de las formas más extendidas de violencia. Os recuerdo que hasta hace muy poco no había una definición de lo que era la violencia contra las mujeres. Hay unos estudios a mitad de la del siglo XX. En el 94, en la ONU establece una definición y una tipología de violencia contra la mujer. En resumen, es una violencia basada en el género que se ejerce contra las mujeres, que puede adoptar múltiples formas y darse en diferentes contextos. A pesar de que es la ONU la que establece esta definición, no es asumida universalmente, puesto que hay diferencias culturales que en mayor o menor medida en algunos países, en algunas culturas, justifican determinadas formas o todas las formas de violencia contra las mujeres. Es una definición necesariamente amplia porque incluye todo tipo de violencia, desde la violencia sexual, física, económica, en el sentido de privar de bienes, privar de dinero, maltrato psicológico en cualquiera de sus formas. Ya veréis que una de las necesidades que tienen este tipo de definiciones es de ser necesariamente ambigua o de no pretender ser una lista exhaustiva y concreta de tipos de violencia o manifestaciones de esa violencia, porque hay algo que se llama pues la maldad creativa, que consiste en usar la inteligencia para el mal, y por tanto, a medida que se van incorporando nuevas definiciones, se van incorporando nuevas formas. Por lo tanto, necesariamente tiene que ser una definición genérica e incluir todas las posibles modificaciones que puedan producirse en el futuro. Lo que sí que es inequívoco es que se manifiesta como una relación de poder del hombre sobre la mujer. Por lo tanto, ese es un componente definitorio de la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Otra de las condiciones es que el hombre ha tenido una relación de afectividad actual o anterior, aunque no haya habido convivencia. En algunas de las encuestas se preguntaba, en las primeras encuestas, macroencuestas sobre violencia de género, se preguntaba si con la pareja había habido violencia en la pareja, pero ahora ya se incluye parejas anteriores o exparejas, para seguir ampliando, puesto que se dejaban fuera mucha de esta tipología. ¿Qué cosas incluye? Aspectos como amenazas, coacciones, privación de libertad, uso de la fuerza o de un arma, contacto sexual abusivo, no consentido, humillaciones, vergüenza, negativa al acceso a recursos básicos, control sobre ellos y, como he comentado antes, cualquier otra forma que se pueda manifestar en el futuro. Ahora bien, hay una cuestión interesante, porque hablamos de violencia, y cuando hablamos de violencia y de establecer definiciones sobre ella, nos encontramos con uno de los problemas, y es que podemos tener muy claro determinados aspectos de la violencia y otros pueden no estar tan claros. Ha habido mucho debate, sobre todo a raíz de los últimos acontecimientos que ha habido en una sentencia contra líderes independentistas, porque una de las claves de la sentencia es definir si lo que había ocurrido era violencia o no era violencia. Entonces, sí que os animo a que me comentéis dónde están los límites de la violencia. Por ejemplo, el que una persona se sienta violentada, ¿sería una definición suficiente como para decir que ha habido violencia? Sí, hay una. Sí, Valeria. La adaptación al mundo actual incluye las redes sociales como parte de la violencia, o como una manifestación más de la violencia. Es más, creo que lo veremos a lo largo de las diapositivas, que es uno de los ámbitos donde se está dando mayor crecimiento de la violencia por una serie de factores, por el anonimato, por la masiva utilización, por el efecto de dejar el mensaje y salir corriendo, por el efecto de la falta de control, de la impunidad. Hay muchos factores que hacen que se incluya toda la violencia también, que se manifiesta, por ejemplo, a través de las redes sociales, en la digitalización. Pero la pregunta que yo os hacía es, yo me puedo sentir, una persona se puede sentir violentada por, a lo mejor, una expresión, una mirada, puede resultar violenta, puede violentar a una persona, ¿sería suficiente para considerarlo violencia? ¿Qué opináis? Os doy unos minutos para que reflexionéis un poco sobre estos límites. Ante la ley, no. Vale. Es decir, una persona no podría ir a un juez y decir, ya mira, me siento violentado o violentada porque me miran, o porque su expresión es de desprecio. ¿Entrarían dentro de la misma categoría? ¿Sería suficiente? Ante la ley, ante la ley, Claro, ante la ley es lo que estamos tratando, sobre todo. Claro, el concepto de desprecio es subjetivo, el concepto de violencia también es subjetivo. Una persona en una situación puede sentirse violentada y otra persona puede no sentirse violentada y a lo mejor la situación es la misma. Y luego en el tema de las denuncias que introduce Mónica, claro, no estoy seguro de que no le hicieran caso. Actualmente hay mucha sensibilidad para estas cosas y una manifestación verbal puede ser ofensiva y violenta y yo creo que, hombre, no sé hasta qué punto debería lugar a una condena, a un reproche o a una actuación judicial o policial, pero hay cada vez mayor sensibilidad a estas cuestiones. Y es verdad que se basa en una valoración personal, es verdad. Desde luego, hace unos años, evidentemente no, estamos de acuerdo. No es lo mismo lo que está ocurriendo ahora a mí, hoy en día, que lo que ocurría hace unos años. Pero sí que os puedo asegurar que si hoy en día una mujer presenta denuncia contra su pareja chico, porque dice que le han que le insulta o que tiene expresiones violentas con ella, estoy seguro que se abre expediente y se investiga y se comprueba, porque eso sería una manifestación de la violencia. Es decir, más que establecer los límites de todo o nada, esto sí es violencia, esto no es violencia, como siempre encontramos muchas zonas de grises. Hay una violencia de bajo nivel y hay una violencia mucho más explícita, mucho más evidente y que habría unanimidad en considerarlo como violento. Entonces, en esa zona de grises es donde muchas veces nos manejamos. Y es una zona de grises donde además encuentran mucho caldo de cultivo tanto las opiniones que se manifiestan desde un punto de vista claramente contrario a la violencia, como las aquellas posiciones donde la manifestación, digamos que permite cierta tolerancia a esa violencia, en esas zonas de gris. Yo he tenido denuncias en el centro donde trabajo de chicas, estudiantes que se sentían violentadas por la forma en que una persona, un encargado de mantenimiento, las miraba de una manera, y me lo describían de una manera muy gráfica, como que era una mirada como si te hicieran un escáner, no sé cómo explicarlo, que te miraban de arriba abajo, como de exploración, y hacía que las chicas se sintieran realmente muy violentas. Y tengo que deciros que en ese caso, por ejemplo, sí que actuó el equipo directivo, aunque había muy poca, digamos, poca base material de una demostración o una prueba o una evidencia muy clara de que ahí se hubiera producido un acto de violencia. Desde luego, el punto de vista siempre es diferente de la persona que sufre esa violencia de que la persona que ejerce esa violencia. Y efectivamente hay mucho de valoración personal. Pero bueno, dejando al margen un poco esta discusión, que en los casos relacionados con la justicia, con la criminología, sí que tiene mucho fundamento. En los contextos habituales, el maltrato más habitual es psicológico, físico o de tipo sexual. Normalmente van juntos, sobre todo el físico y el psicológico. Entre las que lo sufren, lo más frecuente es que sea por parte de la pareja o de la expareja. Hay otro tipo de violencia, que es la violencia instrumental, que también se incluye últimamente en la violencia de género, y es el daño infligido a personas queridas por la víctima. Por ejemplo, hacer daño o maltratar a los hijos porque son el ser más querido por parte de la pareja. Entonces, es un daño instrumental. Como os decía hace unos minutos, los maltratadores utilizan la inteligencia para crear daño. Fijaos, el artículo que es objeto de estudio aquí, el título, el del libro es Psicología de la maldad, cómo todos podemos ser Caín. Entonces, hay una, digamos, una utilización creativa de la inteligencia, digamos, en este caso, para hacer daño, digamos, en favor de la maldad. Como os comentaba también hace un momento, existe una agresión instrumental y no instrumental. A veces no es una agresión instrumental, es para también conseguir algo, tiene un objetivo. La no instrumental es hacer daño, digamos, porque sí, y la instrumental es porque es un instrumento para conseguir, normalmente, mantener un cierto estatus de poder sobre la pareja, conseguir cosas, una dominación sobre ella. En respuesta a los límites entre agresión grave y leve, se concluye que la esencia es la misma, pero varía la intensidad con la que se manifiesta. Hay una violencia de baja intensidad y hay una violencia que va gradualmente hasta una violencia de alta intensidad. El caso más extremo es el del feminicidio, el asesinato de la mujer. Respecto del concepto de sexismo y misoginia, el sexismo es una evaluación global y relativamente estable que las personas hacen de otras en función del sexo de estas. En el caso del machismo, se trata de que la mujer, por el hecho de pertenecer a la categoría de mujer, ya tiene determinadas características. Es inferior, no tiene determinadas capacidades, no puede dirigir una empresa o un país, etcétera. Y eso se repite casi que con cierta estabilidad. No es una mujer concreto, sino las mujeres en general. Es, por tanto, una actitud de prejuicio basada en la supuesta inferioridad o diferencia de las mujeres como grupo. Los componentes de la respuesta evaluativa son tres: afectiva, cognitiva y conductual. Son los tres componentes clásicos de las actitudes. La cabeza, lo que pienso, lo que se piensa, cognitivo es lo que se piensa, afectivo es cómo se siente uno, qué emociones le provoca, y conducta es pues cómo se manifiestan los hechos. En inglés son las tres componentes que son la mejor: head, heart, hands. Cabeza, manos y corazón. Acordaros de estos tres componentes porque son importantes a la hora de definir las actitudes, lo veréis también en psicología social. Dentro de las categorías del sexismo, diferenciamos entre el sexismo hostil, una actitud negativa basada en la supuesta inferioridad de las mujeres. Se manifiesta por un paternalismo dominador, una diferencia de género competitiva, es decir, valorativa, los hombres son superiores a las mujeres, y una hostilidad heterosexual. En contraposición, hay un sexismo más benévolo, digamos, de un nivel, de una intensidad menor, que considera a la mujer de una manera estereotipada y limitada a ciertos roles. Se manifiesta en un tono afectivo positivo, en conductas prosociales de ayuda, una búsqueda de intimidad. Es ese paternalismo benévolo que en el cual los hombres, por el hecho de serlo, se consideran a sí mismos como el sexo fuerte que debe proteger a veces el honor. O directamente proteger a las mujeres que son un poco el sexo débil que necesita esa ayuda. Y lo hacen un poco con esa búsqueda de intimidad, con ese tono afectivo positivo. Bien, ¿algún comentario? Cristina, te doy la bienvenida. Ya sabes cómo funciona esto. Cualquier comentario que queráis a través del chat, puedo explicar un poco más las cuestiones o plantear cualquier duda o cualquier comentario que queráis. Y lo vemos. Hola, bestia. Estas dos formas de sexismo constituyen un sistema de recompensas y castigos que contribuye al mantenimiento del statu quo. Creo que entendéis bien lo que significa el statu quo, la situación en la que se encuentra en este momento. Se considera que hay una situación de poder de los hombres respecto a las mujeres, y lo que pretende este sexismo es seguir manteniendo ese desequilibrio de poder. También hay veces que se diferencia entre sexismo antiguo y sexismo moderno, entre sexismo y neosexismo. Hay bastantes variedades de llamar a esas dos formas clásicas de sexismo. El más extremo, el más hostil. La misoginia es una forma extrema de sexismo hostil. Implica odio, rechazo, aversión y desprecio de algunos hombres hacia las mujeres. Literalmente es odio a la mujer, miso y ginia. Está basado en una supuesta inferioridad histórica de las mujeres, una inferioridad moral, incapaces de distinguir el bien del mal, una inferioridad intelectual, son menos inteligentes, se considera las personas, los hombres que tienen misoginia las consideran intelectualmente menos capacitadas y biológicamente más débiles. De manera que, de acuerdo con este estereotipo tradicional, esa inferioridad biológica justifica un orden social inamovible. Por el hecho de ser físicamente más débiles, con esa supuesta inferioridad física, eso significa que las relaciones sociales de poder son las que se está manifestando. El imaginario patriarcal conceptualiza a las mujeres como encarnación del mal. Comentaba una de vosotras en la sesión anterior, creo que relacionado con el paso de la adolescencia, esa encarnación del bien y el mal, esos demonios. Luego lo comentaremos en el siguiente bloque. Pero en este caso yo creo que visualmente lo podéis ver gráficamente, que es lo que hay en la cabeza de los misóginos. Muchas veces tiene que ver con considerar a las mujeres que utilizan el sexo para manipular o para controlar a los hombres. Entonces, desde el punto de vista moral, se ven, la fuente de todos los males, especialmente por ese carácter que se le atribuye de alguien que tiene, puede ejercer un poder sexual sobre los hombres, que supuestamente pues somos incapaces de resistirnos a ese poder. De manera que, reflejado en una pirámide, hay un sexismo moderno que minimiza la discriminación por razón de sexo. A veces es un sexismo que niega el que haya una discriminación de sexo, lo minimiza o directamente lo niega. De una manera más o menos explícita, sería una base, digamos, de bajo nivel. Hay un sexismo benévolo que pretende mantener a las mujeres en los límites establecidos en el mandato tradicional, y hay un sexismo hostil o misoginia, que es directamente una actitud negativa y hostil hacia las mujeres. Siguiendo un poco el curso del artículo, explica cómo ha variado la explicación del porqué. Las teorías iniciales pretendían explicar por qué se da esa violencia sobre las mujeres basándose en las características de los agresores y de las víctimas. Eso se llama el modelo unicausal. Solamente hay una causa y está basado en eso. El modelo multicausal, que es el que está actualmente más vigente, es el que incluye teorías psicológicas y sociológicas desde un punto desde un contexto más amplio, siempre desde un contexto más ecológico, donde se tienen en cuenta muchos otros factores, además de las características de agresores y víctimas que realmente se dan. Desde una perspectiva feminista que está presente a lo largo de todo el artículo de Victoria Ferrer y de Esperanza Bosch, hay un reconocimiento del feminismo como el movimiento que está pilotando esta investigación y esta evolución de los conceptos y este mayor enfoque hacia la sensibilización social. Desde ese punto de vista, la violencia se explica por desigualdad de género y subordinación femenina sistémica, por relaciones asimétricas de poder y por un sistema cultural sexista, factores que son sociológicos y factores que son de orden social, donde hay una asimetría de poder. Y siempre que hay una asimetría de poder, digamos que el grupo social que ostenta el poder trata de mantenerse en él, y trata de mantenerse en él utilizando los medios que tiene a su alcance, entre ellos la violencia. Y así es como se explica desde esa perspectiva todos estos casos de violencia. ¿Existe una relación causal entre sexismo y violencia? Bueno, en el artículo se comenta que los maltratadores justifican la violencia como forma de resolver conflictos. El estudio horizontal de los maltratadores demuestra que hay más creencias y actitudes sexistas y misóginas entre los maltratadores que entre los no maltratadores. De alguna manera, hay una base sexista o misógina en muchos de los casos de violencia contra las mujeres. En el modelo de evolución feminista, el sexismo se incluye como uno de los factores multicausales de la violencia de género, como comenté hace un momento. Y en el modelo ecológico, los valores patriarcales forman parte del macrosistema que ayuda a entender la génesis del maltrato a las mujeres. Creo que en la siguiente diapositiva, bueno, creo que hay una pirámide de escaleras donde creo que puede verse con más gráficamente. El modelo piramidal, como propuesta explicativa, parte de la premisa de que el patriarcado designa un orden social que asegura la supremacía masculina y se asienta sobre una ideología que lo mantiene y lo legitima. Aquí tenéis un poco ese modelo piramidal. He puesto dos pirámides para que veáis un poco un ejemplo de cada uno de ellos. En el artículo lo tenéis también de una manera parecida. En la base de la pirámide tenemos creencias y actitudes misóginas de todo tipo. Aquí he puesto un ejemplo en la parte de la derecha mirando la pantalla. En la segunda de las pirámides lo que hay son ejemplos. Un ejemplo de esa creencia y actitud misógina es: los hombres son superiores a las mujeres. Esa, digamos que es una creencia, está en una base ideológica. A partir de ahí hay una socialización en roles de géneros. A partir de esas creencias y actitudes, de alguna manera, lo que está ocurriendo, según este modelo, es que a los hombres se les educa en determinado rol, en que deben de tener determinadas características, a veces relacionadas con el honor, la defensa de los más débiles, en concreto de las mujeres. Las mujeres tienen que tener determinadas características más relacionadas con la sumisión, con el cuidado de las parejas o de los hijos. Entonces, partimos desde una base ideológica, desde una creencia, se construye un orden social. En principio, basado en la socialización, y cuando hablamos de la socialización, nos referimos a los grandes sistemas socializadores, que son, imagino que lo tendréis claro, la escuela, la familia, los medios de comunicación sociales. En el tercer escalón están las expectativas de control, es decir, lo que dice este modelo es que una vez se socializa la persona al hombre de que debe defender el honor, a partir de ahí la expectativa es tener el control de la pareja lo ejerce el hombre. Esa es una expectativa que va a estar en la base de lo que puede desencadenar en una situación de violencia. En el cuarto escalón hay detonantes. A veces son detonantes físicos, materiales, como puede ser el alcohol. A veces son más de tipo psicológico, como el estrés. Si juntamos todos esos, el pico, la manifestación más dura, más cruel, sería la violencia contra las mujeres. ¿Una pregunta, algún comentario, algo? Si no me comentáis nada, podemos ir avanzando. En la teoría de la dominancia social, a veces lo veis abreviado la TDS. Lo que defiende es que todas las sociedades son sistemas jerarquizados basados en grupos. En cualquier sociedad hay grupos. Entonces, si hay grupos, que en esa jerarquía, cuando hablamos de jerarquía, siempre hablamos de que hay unos por encima de otros. El grupo que domina tiene recursos materiales, recursos simbólicos, estatus y poder. El grupo que no es el dominante, que es el dominado, por así decirlo, no tiene tanto acceso a los recursos materiales, a los simbólicos, al estatus o al poder. Por tanto, hay uno que acapara todo o la mayor parte de todos esos recursos y otros que no. A partir de ahí, digamos que el objetivo del grupo dominante es mantener esa situación de dominio. El prestigio basado en la pertenencia a un grupo mantiene el sistema. Hay una cierta valoración positiva por pertenecer al grupo dominante y, por tanto, seguir siendo el grupo dominante. En el artículo se comenta que es una teoría que ha recibido bastantes críticas desde varios puntos de vista y ha ido evolucionando hacia un modelo de poder basado en el género, donde se comenta que hay factores dinámicos de poder. Hay una ideología de género, es lo que estaba un poco antes en la base, el pensamiento, la creencia de que hay un sexo superior a otro. Hay una asimetría en las responsabilidades sociales, hay un reparto del poder de una forma desequilibrada, hay un control diferente de los recursos, hay un grupo que tiene más y mayores accesos a los recursos y a partir de ahí hay un uso de la fuerza o de la amenaza de usarla para mantener ese poder basado en el género. Desde ese punto de vista, digamos que el foco de este modelo lo pone en el poder. Es el poder el que desencadena la violencia y el deseo de mantenerlo. Hay una de las cuestiones que también se plantea en el artículo que me parece interesante y es si se tiene el poder porque se ejerce la violencia o se ejerce la violencia porque se tiene el poder. No sé si queréis comentar algo alrededor de este dilema. ¿Qué creéis que es antes? ¿Creéis que es antes el tener, el ser, ejercer la violencia y hacerse con el poder, o se tiene el poder y a partir de ahí es cuando se ejerce la violencia? Mónica comenta que se ejerce la violencia porque se cree que tiene poder. ¿Qué pensáis, Cristina, Valeria? Valeria cree que el poder va antes. Cristina, ¿te lo comentas? Claro. Efectivamente, Valeria, la violencia es una de las formas de mantener el control. Sí, sí. Lo que está claro es que, como hemos comentado antes, quien tiene el poder trata de mantenerse en él. Y cuando trata de mantenerse en él, una de las formas es usar el poder. Pero eso es en todas las sociedades. Si conocéis alguna sociedad donde no se produzca, me lo podéis comentar. En España la situación actual también es una situación donde se puede ver bien que hay un poder que utiliza la violencia y considera que es una violencia, entre comillas, legítima. Valeria cree que no existen sociedades violentas. Explícalo un poco más. ¿Por qué crees que no existen sociedades violentas? Yo veo las noticias y las noticias están plagadas de violencia. ¿Por qué crees que no existen sociedades violentas, Valeria? Vale. Bueno, no lo sé si hay, a lo mejor las hay, ¿eh? No sabía muy bien lo que estabas pensando. A partir de tu comentario puedo pensar si hay seis sociedades no violentas, posiblemente las haya. Vale, que no existen sociedades no violentas. No lo sé si las hay o no, es interesante. Lo que sí que creo es que no sé si la violencia es propia de la sociedad en su conjunto, aunque yo sí que creo que hay sociedades que en su conjunto son más violentas unas que otras, eso está claro. Lo que sí que creo es que hay una característica común y es que en una sociedad hay unos grupos que ejercen la violencia en principio porque tienen el poder para poderlo hacer. Parece, para carecer de violencia tiene que existir una sociedad completamente igualitaria y aislada. Es posible. Yo no sé si eso se da. Es posible que en algunas culturas se pueda dar, o que en unas culturas más pacíficas que otras, pero cuidado que en las culturas más pacifistas las invaden los vecinos. Esto, como comentario un poco al margen, si habéis visitado el Tíbet, por ejemplo, una sociedad basada en la no violencia, en la meditación, en la espiritualidad, en la cultura, y las sociedades que no tienen ejército o tienen un aliado potente que les defienda o las acaba invadiendo el vecino. Lo que quería expresar antes es que en una sociedad hay jerarquía y en esa jerarquía hay grupos y en esos grupos hay grupos dominantes y grupos que no. Y los grupos dominantes siempre ejercen el poder. Si pensáis en una sociedad como la española, el partido político que gane se constituye en el Parlamento y el Parlamento designa al presidente del gobierno y este nombra al gobierno. A partir de ahí, el gobierno tiene el poder. Y por tanto, hay un grupo que tiene el poder. Y ese grupo que tiene el poder utiliza la violencia para seguir en el poder. Cuando tiene la violencia, cuando tiene una policía, cuando tiene un ejército, cuando tiene un sistema judicial, cuando tiene prisiones, todo ese sistema es un sistema que está pensado para mantenerse en el poder. Y pueden argumentarse, bueno, es un poder legítimo, es un poder democrático, puede ser una violencia legítima o puede ser una violencia democrática, pero no deja de ser violencia. Y por lo tanto, ahí hay una visión sobre la relación que existe entre violencia y poder bastante relacionada. Comenta Valeria, hay sociedades cerradas, sectas que son muy pacíficas, pero al final ahí el que ejerce el poder es el líder. Sí, sí, ejerce el poder. La cuestión es si lo ejerce con violencia o lo ejerce de una manera más pacífica. Esa es un poco la cuestión. Pero, claro, el líder es el que ejerce el poder, sin duda. Hay un proceso curioso y es el proceso de filtraje. Los AMIS quizás puede ser un ejemplo. Estoy grabando una película, El único testigo, de Harrison Ford, y no sé si la película es fiel a la realidad, pero un poco da que pensar. Es una reflexión interesante. El proceso de filtraje. Establece el artículo una cuestión importante. A pesar de los condicionantes, existe la capacidad de elegir. Lo que significa es que una persona, en concreto en este caso se refiere a un hombre, no tiene por qué verse abocado a mantener o defender las ideas que se han reflejado en la pirámide. Puede considerar que esas creencias de que los hombres son superiores a las mujeres, pues no son reales, que por tanto el rol que tiene que ejercer no es un rol vinculado a la defensa del honor y no tiene por qué ejercer una posición dominante ni violenta con respecto a las mujeres. Es curioso porque lo que se basa es que no hay un determinismo social. Por mucho que los medios de comunicación o por mucho que la sociedad trabaje para mantener determinadas ideologías, hay muchas excepciones, hay muchos sitios por donde se le escapa. De manera que hay una parte que es elección personal y, por tanto, responsabilidad personal. A partir de ahí establece en tres modelos de identidad. El modelo de filtraje, el proceso de filtraje es un proceso basado un poco en las excepciones, en aquellas personas que, a pesar de ser educadas de una determinada manera, pues resulta que piensan de una manera distinta. Esos tres modelos de identidad son, puede ser, por ejemplo, legitimadora, comentaba Mónica en los Emmys, El perdón de los Emmys es una buena película que trata de la no violencia en esta sociedad. Pues es un contrapunto interesante, El perdón de los Emmys. Aquí voy a ver si localizo, si es interesante. Pues bueno, ya podemos tener un plan para una tarde de lluvia. Muy bien. ¿Me la recomiendas, Mónica, entonces? Perfecto. Comentaba, volvamos un poco al proceso de filtraje. Aquellas excepciones, aquellos casos raros en los cuales la persona, a pesar de una educación mayoritariamente que va en una línea, pues destacan por otras cuestiones. Aquí definen tres modelos de identidad. Una identidad legitimadora, que simplemente es asumir la identidad colectiva, dejarse llevar y participar y creerse las líneas principales de esa ideología. De resistencia. Y aquí hay la sensación de que el individuo puede rechazar la lógica dominante y puede entender una parte de esa lógica, pero considerar que tiene margen de maniobra para actuar de una manera diferente. Y luego puede haber un modelo de identidad de proyecto donde hay una redefinición completamente diferente o distante de la cultura dominante. Por lo tanto, tendríamos que la persona dentro de esta cultura puede coincidir plenamente, puede separarse en algunos aspectos, digamos, resistirse, o puede formar un proyecto propio independiente de esa cultura dominante. El proceso de desvinculación moral es un modelo que, si no recuerdo mal, formuló Bandura. Bandura es un psicólogo fundamental para entender todo el proceso del aprendizaje. Creo que esta es de finales del siglo pasado. Y en este modelo explicativo comenta que las normas sociales sirven de guía para autorregularse. Sin embargo, se dan mecanismos de desvinculación. Uno puede pensar que la violencia está justificada, pero puede desvincularse y viceversa. A ver si encuentro un ejemplo que lo clarifique. Si una persona se comporta de una manera violenta y en su concepción moral considera que la violencia es mala, ahí hay un proceso de contradicción que tiene que salvar de alguna manera. ¿Cómo la salva? Pues alterando la percepción de la conducta. Una justificación moral, hacer comparaciones ventajosas o lenguaje eufemístico del estilo, pues no es exactamente violencia, pues no ha sido una torta, ha sido una caricia, una toma de contacto, algo así. Modificar el rol de la gente desplazando o difundiendo la responsabilidad, interpretando, por tanto, que no es una cosa mía, es una cosa social aceptada, la culpa es de la sociedad me ha hecho así, la culpa es algo repartido. O puede redefinir las consecuencias, minimizar, ignorar o distorsionar la consecuencia. Realmente no le he hecho nada, sería un ejemplo. Realmente se está quejando de vicio, no le duele tanto como aparenta, porque está exagerando. Y a la vez la persona está considerando que las consecuencias han sido mínimas o ninguna. O deshumanizar a la víctima. Es que no es una persona, es un demonio, es una cosa, es alguien salvaje. Sobre esas bases se basa el principio de desvinculación moral. Se comenta en el artículo también que hay nuevos discursos misóginos. En las encuestas se ve que hay un porcentaje mínimo que manifiestan sexismo hostil, muy posiblemente por el efecto de deshabilidad social. Claro, si se le pregunta a alguien, ¿tú le pegarías a una mujer? Pues digamos que lo que está muy mal visto es contestar que sí. Por tanto, se camufla ese sexismo por efecto de la de asedía social, y es contestar lo que crees que socialmente está más aceptado. Si bien ese sexismo hostil, por un efecto o porque realmente se está dando así, va reduciéndose, lo que sí que está extendido es la idea de que hay violencias biológicas que justifiquen la desigualdad. Es decir, como somos diferentes, pues alguien tiene que mandar, por así decirlo. Como las mujeres están biológicamente preparadas para tener hijos, pues a su vez tienen que cuidarlos, alimentarlos y hacerse cargo de ellos, mientras que el papel del hombre es el papel de ir a buscar la comida para mantener roles tradicionales. De alguna manera lo que está diciendo es que esas diferencias de poder se dan porque hay una base biológica que la sustenta. Entonces, eso es un sexismo no tan evidente, no tan hostil, pero sí bastante, bastante manifiesto. Y luego hay declaraciones de personajes públicos de carácter sexista. No quiero deciros ya en los últimos acontecimientos en España cómo han hecho aflorar bastante de este sexismo encubierto o benévolo o paternalista. Como comentaba antes, hay otro apartado que está en auge, creo que se ha comentado brevemente en una de las preguntas que ha hecho alguna de vosotras, no recuerdo más, creo que Valeria, donde comentaba si la violencia también puede extenderse, considerarse en los ámbitos digitales. Efectivamente, hay un sexismo en la red, como también os decía, eso es debido a una mayor insensibilidad, a la sensación de impunidad que da el anonimato, la sincronía, el dejar el mensaje y echar a correr, de manera que ya cuando la persona sufre las consecuencias, tú ya no estás, es como esa distancia que se mantiene para cometer determinados delitos o hacer determinadas manifestaciones. Y luego la ausencia de autoridad e impunidad, porque cualquier aspecto que tenga que ver con la red pues es de difícil persecución, precisamente por lo que comentábamos antes relacionado con el anonimato. Otro discurso misógino actual vigente es ese sexismo benévolo, roles sociales considerados adecuados al género, y luego hay una posición de machismo a la defensiva en la cual se considera a veces que las mujeres han conseguido a través de los movimientos feministas y estas reivindicaciones mucho más que de aquello a lo que tienen por naturaleza derecho, y que digamos que ahora se han invertido los roles. Es esa forma de interpretar que ahora se han invertido los roles y las mujeres ejercen más poder que los hombres, y eso es consecuencia del feminismo. De alguna manera es un machismo a la defensiva, y la consideración de el feminismo como un movimiento que ha alterado el orden, y hay una visión de desprecio hacia ese movimiento. Las encuestas sociológicas españolas, las más recientes, algunos hechos que se ven. En general, las mujeres se prestan a posiciones más igualitarias. Otra de las cuestiones que se ve claramente es que siguen existiendo diferencias en materia de empleo, de participación política, en economía, en acceso al poder. Hay un desequilibrio. Esas diferencias siguen existiendo. El número de personas favorables a la plena igualdad se incrementa. Aunque, fijaros, cuando se pregunta de una manera un poco más sutil, un poco más encubierta, si se considera que la igualdad causa más perjuicios que beneficios, hay un 11% que considera que la igualdad causa más perjuicios que beneficios, lo cual es mantener todavía esa visión machista de baja intensidad. Un 8% considera que la ley para la igualdad era excesiva, hay aspectos concretos donde se rechazaba de una forma más evidente, y hay un desprestigio en algunos casos del movimiento feminista. Os he puesto una de las citas que más me llamó la atención de hace unos días, donde leí en la prensa un comentario de Espinosa de los Monteros, que es el portavoz de uno de los partidos que ha tenido más auge en las últimas elecciones, donde una de sus manifestaciones públicas es: voy a Cáceres más rápido que una feminista a una subvención. Yo creo que como ejemplo de desprestigio del movimiento feminista y de esa posición de machismo encubierto, creo que es bastante ilustrativo. En resumen, hemos repasado un poco el papel de la misoginia, las relaciones de poder en relación con la violencia. Creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, creo que el artículo es engorroso en algunos aspectos, a mí me parece un poco complicado de leer, pero creo que no tiene excesivas dificultades. Si queréis comentarme algo que se me haya pasado, que queráis que miremos con más atención, y si no queréis comentar nada más, os emplazo a la próxima sesión para que, si que os aconsejaría que leyerais con anterioridad el artículo, porque yo creo que es más útil si directamente me preguntáis algunos aspectos que creéis que puedan ser más de interés. Si no queréis nada más, de una manera muy puntual, os doy las gracias por estar ahí, por los comentarios, y me despido hasta la próxima sesión. Gracias a vosotras. Buenas tardes.